Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, te acompaño a través de los diales del deporte malagueño, los diales de COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño con el deporte hasta las 4:30 de la tarde, con muchas cosas que contar en esta jornada de jueves 14 de enero. Ya sabes que los jueves es el día principal del baloncesto en esta casa y es el día de la tertulia de básquet. Presiento que va a ser una tertulia francamente movida, porque movida es la situación, lamentablemente, del Unicaja de Málaga, que acabó el año 2020, pues, francamente mal, con derrotas decepcionantes ante el Fuenlabrada y frente al Betis, y que lo ha comenzado casi que se puede decir que peor, con derrota frente al Baskonia y, ojo, sobre todo la de ayer frente al Juventud en el estreno del Top 16 de la Eurocup. De la mano de José María Martín Urbano, Anicel Labodrama, Alfonso Queipollano y Manolo Vaca, vamos a diseccionar la actualidad del Unicaja de Málaga, que esta tarde regresará a los entrenamientos. En un día este de 14 de enero en el que el Málaga se ha tenido que exiliar de su cuartel general y ha tenido que entrenarse en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol. ¿El motivo? Pues que Málaga hoy se convierte en el epicentro del fútbol nacional. Y es que la Rosaleda va a coger a partir de las 9 de la noche la segunda de las semifinales de la Supercopa entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Casi 184 países van a estar pendientes de ese partido, que, como digo, se va a jugar aquí en Málaga, en la capital de la Costa del Sol. Está claro, una reflexión que a usted y a mí, en mayor o menor medida, nos da como que igual lo que haga el Madrid y lo que haga el Athletic de Bilbao, ¿verdad? Y que somos del Málaga a muerte. Pero hay una cosa que no es baladí, y es que la marca Málaga, la imagen de Málaga, se va a ver, como digo, en 184 países. Y como digo, el fútbol y lo que esta noche se va a ver en la Rosaleda, la imagen que va a tener para Málaga, la verdad es que no tiene parangón. Así que, si la marca Málaga suena y es con este evento importante para el fútbol español, mejor que mejor. Sin lugar a dudas, sea cuales sean los protagonistas. Dicho esto, te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves 14 de enero. Día, como digo, marcado hoy por el baloncesto y por esa dolorosa derrota de Unicaja en el Top 16 de la Eurocup. Venga, vamos con los titulares de la jornada, titulares que nos sirve Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí encantado de volver a saludarte, de hablar de deporte. Y venga, como hoy va a ser un tema un poquito más secundario, vamos a abrir con el Málaga, con un Málaga Club de Fútbol, que ya mira ese partido del domingo ilusionante de Copa del Rey, ¿no?
Sí, es el partido que este fin de semana se va a disputar. Cabe recordar que no hay campeonato liguero, sino que la Copa del Rey va a ser la protagonista de este próximo fin de semana. El Málaga, como vamos a hablar de él, pues le ha tocado, Emilio, abandonar su lugar habitual, su cuartel general, en el Estadio de la Rosaleda, y se ha ejercitado en el estadio principal de la Federación Malagueña, ahí en Cortijo Alto, debido a la disputa de la Supercopa de España. Hoy hay partido, ya lo saben, el Athletic Club de Bilbao contra el Real Madrid. Pero hablamos del Málaga porque el equipo está preparando, como decimos, esa cita copera del domingo ante el Granada. Tiene primera en este derbi andaluz con la vuelta a los entrenamientos de Lombán y Cristo, que ayer trabajaron, eso sí, a menor ritmo. Siguen de baja Benquemasa, Matos, Hicham y Julio. Joaquín Muñoz habla de que les motiva mucho la Copa, la tercera ronda después de eliminar al Coruso y al Oviedo, el tercer partido contra el Granada, el domingo en la Rosaleda.
A mi gusto, este año, pues sí, el año pasado, pues el formato que tiene la Copa me gusta más, ¿no? Porque al final das como un poco más de, sí, de emoción, de compensación a la Copa, ¿no? Porque tienes que ir al campo, como tú has dicho, el Cornellá, a jugar, al campo de tal, al Corucho, y al final puede ser una buena eliminatoria igualada, ¿sabes?
Sí,
y
sí.
Es bonita jugar la Copa así, a una eliminatoria en, a un partido en el campo del rival más chico, pues es lo que te digo, ¿no? Que da más emoción y así mola más, ¿no? Porque tampoco se hace muy, muy pesada la competición.
Mola la Copa, y en el caso del Málaga, si siguiera pasando eliminatorias, son todas a partido único, y siendo equipo de segunda división, hasta semifinales tendría el factor campo siempre favorable. Bueno, no es baladí, hablar de la Copa del Rey, a ver lo que ocurre el domingo frente al Granada, pero permítanos que no los ilusionemos. Y hablamos de una fecha hoy concreta, del 14 de enero, y es que precisamente hoy Pellicer cumple un año desde que debutaba como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Tal día como hoy, de hace un año, el castellonense dirigía su primer partido como técnico principal del Málaga, que se saldó con victoria del Málaga 1-0 ante la Ponferradina con el tanto de Antoñín, hoy en las filas del Rayo Vallecano. Desde entonces, Pellicer ha dirigido al Málaga en 43 partidos con el balance de 16 victorias, 16 empates y 11 derrotas.
Ese gol de Antoñín fue además el último, Emilio, si no recuerdo mal, del jugador malagueño con la elástica del Málaga. Ahora en las filas del Rayo Vallecano, le costó arrancar un poquito, pero oye, ya lleva, si no me equivoco, 7 tantos y es un hombre sin duda alguna importante en el conjunto, como digo, vallecano. Seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del Málaga y ahora de bajas, porque se pospone la operación de Iván Calero. El lateral de Parla tenía previsto someterse hoy mismo a la cirugía de su rodilla izquierda, pero finalmente se retrasará unos días debido a problemas logísticos ajenos al Málaga y que tienen que ver con la disponibilidad del cirujano para operar esta semana.
Sí, señor, pues ya sabes que estará entre 6 y 8 meses de baja Iván Calero. El Granada es el rival del Málaga, pues va a comenzar mañana a preparar esa eliminatoria de 16avos de final frente al equipo blanquiazul en la Rosaleda. El equipo nazarí, recordamos, llega a Málaga tras ganar a Osasuna 2-0 el pasado martes y colocarse en séptima posición en el campeonato de Liga de Primera División. En la Copa del Rey, el equipo de Diego Martínez eliminó en 32avos de final de la Copa en la prórroga a la Cultural Leonesa.
Sí, señor, y el Málaga se convierte en el epicentro del fútbol español, y es que la Rosaleda coge esta misma noche, a las 9 concretamente, la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Se verá hasta en 184 países. El partido supondrá el regreso del malagueño Isco a Málaga. También habrá presencia malagueña en el colectivo arbitral, y es que Melero López ejercerá de cuarto árbitro y Barbero Sevilla será uno de los asistentes. José Luis Paradas Romero, gerente de Málaga Deportes y Eventos, habla sobre lo que supone para Málaga albergar, este acontecimiento, la semifinal de la Supercopa de España.
Al final, tanto la Junta de Andalucía, que ha hecho una apuesta firme porque se celebre este partido en Málaga, como el resto de administraciones coayudando, pues al final para que la marca Málaga esté aquí. Me decían algunas personas con el entrenamiento del Real Madrid, oye, ¿y qué te repercute para la ciudad el entrenamiento del Real Madrid? Pues mira, simplemente un Twitter del Real Madrid son 35 millones de seguidores, la marca Málaga. Y obviamente no nos cuesta absolutamente dinero para la ciudad y tener aquí un equipo como puede ser otro cualquiera de primera división. Y esto al final queremos pues que impulse un poco la economía también con este tipo de acciones.
José Luis Parada Romero, hoy a las 4:15 en directo hablaremos con el secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Raval. Y es que recordamos que ha sido la Junta de Andalucía la que ha hecho propicio que la Supercopa se celebre íntegramente en suelo andaluz. José María Raval, el que fuera director de marketing del Málaga Club de Fútbol. Cambiamos de tercio, vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que se complica, y eso que acaba de comenzar el Top 16 de la Eurocup. El equipo malagueño inició la segunda fase con una dura derrota ante el Juventud de Badalona por 86-95. Hacía 7 años que el Juventud no ganaba en Málaga. Unicaja, al igual que ante Baskonia, dominó hasta el tercer cuarto, llegó a ir ganando por 12 puntos en ese periodo, pero a partir de ahí no pudo seguir el ritmo de los verdinegros. Esta derrota, unida a la victoria a domicilio del Mónaco ante el Nanterre, al que le ganó de paliza, obliga a Unicaja a ganar el martes al Mónaco en su campo. Casimiro dice que al equipo le falta confianza.
Sí, puede ser que nos hemos visto en los últimos partidos, Burgos, Baskonia, hoy también, durante bastantes minutos manejamos el partido, jugamos a muy buen nivel, muy buen baloncesto, y cuando nos vemos atrás en el marcador, pues posiblemente ahora mismo falte la mentalidad más fuerte y tener mayor confianza para saber que se puede revertir, igual que ha hecho la Peña, ¿no? Después de verse 10 abajo, creo, 11, no recuerdo exactamente, pues ha dado la vuelta al marcador, ¿no? Yo creo que necesitamos, como tú decías, esa autoestima para pensar que hemos llevado el peso del partido, pero que por ir detrás en el marcador, cuando hay tiempo todavía suficiente, pues tenemos que volver al mismo, ¿no? Y no en ese momento tener esa digamos, esa mentalidad o ese carácter para afrontar esas situaciones difíciles.
Pues el Unicaja sumó ayer esa nueva derrota que provoca que la mala racha sea más que preocupante. El equipo suma una victoria en los últimos 8 partidos y no se ve reacción alguna ni desde el banquillo ni desde la cancha. Mañana hay previsto consejo de administración y se valorará la situación. 2 puntos importantes que tocar: la incorporación de un hombre para el juego interior y la situación de Luis Casimiro. Sobre los fichajes habló Manolo Rubia.
Posiblemente podríamos haber hecho alguna incorporación en algún momento, pero no han sido los grandes los que se han lesionado. Entonces hemos acudido a... Me hablaba de Frankie Ferrari. Bueno, se lesiona en un momento en el que se ha lesionado Alberto y se lesiona Galmeque. Nos quedamos y está intentando reaparecer poco a poco Jaime. Fíjate en qué situación estábamos. Había que fichar a alguien porque no podíamos desgastar a Darío jugando en esa posición tantos minutos como estaba jugando. Porque además no es su posición, no se encuentra cómodo. Él donde se encuentra cómodo es... Pues ya sabéis cómo es Darío, ¿no? Un tío que tiene muchos puntos en sus manos y tuvimos que acudir a ayudarnos de esa posición de base cubriéndola Darío Brizuela, ¿no? Entonces fuimos al mercado y lo que había era aceptable para nosotros era Frankie Ferrari, el que aceptaba también 2 meses, porque nosotros tampoco podemos fichar a un jugador para el resto de la temporada, puesto que se nos venían las recuperaciones de Alberto de inmediato y de Jaime, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Manolo Rubia, hoy analizaremos también las palabras del director deportivo de Unicaja. Fútbol sala, el Bishóquer Humantequera cierra este sábado la primera vuelta del campeonato. El equipo malagueño es 17º, está en puestos de descenso, se medirá al Peñíscola, 10º clasificado, pero solo cuenta con 3 puntos más que los universitarios, por lo que en caso de victoria, el Humantequera podría acabar el campeonato de invierno fuera de los puestos de descenso. Raúl Canto habla sobre la importancia del partido en Peñíscola.
Sí, partido muy importante contra un equipo que empezó muy bien la liga. Y bueno, ahora mismo lo tenemos un poquito más cerca. La verdad es que es un duelo, podríamos decir, también importante para nosotros. Y bueno, esperemos ir allí, hacer un buen papel, competir los 40 minutos y poder sacar puntos contra un equipo que ahora mismo está más o menos en nuestro alcance.
La final de la Copa de Andalucía de balonmano se jugará finalmente este sábado a puerta cerrada entre el Trops Málaga y el Ángel Ximénez de Puente Genil. El partido estaba previsto que se celebrara con público y finalmente pues no va a ser posible, será sin espectadores debido a, ya lo saben, a la actual situación sanitaria. El encuentro arrancará a la 1:15, es decir, a las 12:45 del mediodía, y se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano. Emilio.
Suerte para el equipo de Quino Soler, para el Trops Málaga. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 14 de enero. Hacemos un mínimo alto en el camino, me voy contigo con las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, te preguntaremos por el Unicaja.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Narbona Solís, Famadesa y frutas y verduras Adamo.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
14 minutos de la tarde, como siempre para arrancar, voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Como no puede ser de otra manera, siendo jueves, con tertulia de baloncesto. Y como está la cosa con el Unicaja, Enrique, la pregunta hoy va precisamente por el baloncesto.
Por supuesto, y sobre todo por el banquillo, por el inquilino que lo ocupa, que no es otro que Luis Casimiro. Y es que te preguntamos, ¿crees que Casimiro se juega el puesto en caso de derrota en Manresa? Pues mira, nos cuentan un par de amigos. El primero, Jesús Arrebola. Conociendo la poca ambición y aspiraciones que tiene este club, lo van a mantener. Ojalá me equivoque y puedan despedirlo. Y Andrés Barranquero nos cuenta que no lo vayan a echar viendo cómo se la gastan en la directiva de este club. Vaya vergüenza, Emilio.
Mira, me escriben también aquí porque hacía la misma pregunta a través de mis redes sociales. Las respuestas que tenemos son infinitas. Dice Ale, dice, como comenté hace unos días, este partido lo perderemos. Las caras de los jugadores es un poema. Entiendo las rotaciones, pero el baloncesto no es matemática. Un entrenador tiene que saber cuándo dejar a un tío 35 minutos sin cambiar. Yo apostaría por la derrota y destitución. Alonso Estrada dice, no, en todo caso debería estar fuera ya, pero en fin, hasta que no haya un presidente acorde a la ambición que pide la afición, esto no va a parar. Más mensajes. Gerardo Ramos dice, no, sin gente en el Carpena, no. El ruido en redes sociales no les molesta, no les llega, solo llega cuando nos volvemos al palco. Ahí empiezan los nervios. Caín 083 tira de ironía, dice, es intocable, como los objetivos. Arturo dice, ya nos puede meter Manresa de 40, que mientras siga la dirección actual, vamos a tener a este entrenador. Dice, por ejemplo, José María Cañete, dice, debería estar hace mucho tiempo en Puerto Llano, pero la verdad que está acorde a la ambición que muestra el club, que no tiene nada que ver con la de los aficionados. José Luis dice, lleva así más de 2 años y sin problema. Heisenberg, no caerá esa breva. FJ Galván, mi apuesta, lo destituirán cuando nos quedemos sin opciones en Eurocup, siempre que no coincida en fechas con la Copa del Rey. Miguel León dice, ojalá se juegue el puesto el sábado y ojalá perdamos en tal caso. Marisol Cotrina dice, no, en tal caso ya debería estar fuera y sigue ahí, tenemos entrenador para rato. Mientras que se cumplan objetivos, entre comillas, aunque sean de rebote, están todos justificados, dice Juan Sánchez. Mientras no pidan la cabeza de Eduardo García, Casimiro no corre peligro. Pues muchas más respuestas puedo seguir leyendo porque es infinidad la respuesta que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Y por eso te estamos preguntando, por la situación de Unicaja y concretamente las miradas miran al banquillo. ¿Crees que Casimiro se juega el puesto el sábado en caso de derrota frente al Baxi Manresa? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:17 de la tarde. Antes de meternos con la tertulia de baloncesto, vámonos a estar tranquilo, relax, que dice que las penas con pan son menos pena. Vámonos al asador Iñaki.
Con chuletones son menos todavía, ¿no?
Y con un buen pescadito a la sana y te cuento.
Sí, señor, y es que en Asador Iñaki no solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y eso sí, preparados de muchas maneras, de muchas formas. ¿Y dónde encontrarás todo esto? Pues como te digo, en Asador Iñaki, donde además tienen también la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Oye, que para ponértelo más fácil, que también te lo llevan, todo, sí, todo todito a tu casa gracias al servicio delivery de Asador Iñaki. También puedes hacer tu reserva sin espera a través de su web, ya lo sabes, con todas las medidas sanitarias. Asador Iñaki está esperándote en Calle Ayala número 38. Ahora más que nunca, apoya la hostelería.
Claro que sí, 3:18 de la tarde, lo demanda la afición. Vamos directamente con la tertulia de baloncesto. Mucho que comentar en el día de hoy.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Bueno, ya saben todo lo que ocurrió ayer en el Martín Carpena. Derrota de Unicaja por 86-95 en un partido con un guión prácticamente similar al del domingo en Liga CD frente al Baskonia. Un Unicaja que fue dominando y aguantando el pulso del partido. Llegó a tener 12 puntos de diferencia en el tercer cuarto. Pero de nuevo en muy poquito tiempo esa diferencia, en apenas dos minutos y medio, la enjugó el Juventud con dos triples prácticamente seguidos de Brociaski. El Juventud que es capaz de cogerle al Unicaja a la estela, de ponerse por delante y a partir de ahí pues no encontrar respuesta en el equipo malagueño. Especialmente flagrante para mí fue el tramo final del partido, porque es que nos ganaron con la misma jugada de dos maneras consecutivas. El pase abierto para el triple de Ferran Bassas, insisto, la misma jugada en ese último minuto o último minuto y medio que nos mató. El deporte, ya sabes, en el deporte la ecuación es fácil, ¿no? Ganar, en el caso de baloncesto, ganar o perder, ¿no? No queda otra. Pero las sensaciones que nos va dejando este Unicaja, el inmovilismo que nos va dejando también el club, pues evidentemente hace que haya desazón. Evidentemente En el deporte existen las rachas positivas y las rachas negativas, pero cuando vemos que la película se va repitiendo temporada tras temporada y que estamos en el mes de enero y que otra vez vamos viendo que puede ser un año perdido, pues evidentemente esto crea la desilusión y la desazón de que parece que lo que ocurre en el club y lo que ocurre en el equipo solo le interesa a los aficionados más acérrimos del equipo malagueño, y que los que tienen que decidir y tomar decisiones no les interesa lo más mínimo. Lo fácil, y las miradas miran al banquillo. La verdad es que ayer ver el banquillo del Unicaja era como asistir a dar el pésame o a ir a un funeral. Poca reacción, caras largas, todo lo contrario al contraste que había en el banquillo del equipo rival durante los 40 minutos, incluso cuando su equipo iba perdiendo por 12 puntos de diferencia. Insisto, lo fácil es mirar al banquillo, y evidentemente es la solución más sencilla que hay en el Unicaja. Pero el debate tiene que ir más arriba, porque el del banquillo está porque los que están arriba no hacen absolutamente nada, primero, para darle a lo mejor más herramienta al del banquillo, o para impedir que el del banquillo, en este caso el entrenador Luis Casimiro, no siga ejerciendo su cargo, si creen que es la persona que no está indicada para hacer ese cometido a día de hoy. Los números cantan por sí solos. Una victoria en los últimos 8 partidos, en los últimos 5 o 6 encuentros Unicaja ha encajado más de 90 puntos, ante equipos incluso que muchas veces no superaban ni los 73 puntos, como fue el caso, por ejemplo, del Fuenlabrada o del conjunto del Betis. Y escudarse en las lesiones, evidentemente, es lo fácil, es lo recurrente. Y evidentemente le ha costado mucho al Unicaja de Málaga rehacerse a ese tipo de coyuntura. Pero si hay lesiones y no se piden a jugadores para que vengan a incorporarse a la plantilla, y cuando están esos jugadores desde la zona alta de las esferas del club, no se da el paso para que evidentemente esos jugadores puedan venir a Málaga, pues evidentemente hay un problema importante. Mañana hay un consejo de administración en el Unicaja. No se esperen grandes movimientos, no se esperen que mañana vayan a venir 5 jugadores y vaya a venir el mejor entrenador del mundo. Pero me imagino que se hablará de la situación actual del Unicaja. Y hombre, en esto del baloncesto, el tema del ultimátum y demás no suele ser lo habitual, y menos en un club como el Unicaja. Pero hombre, si el sábado del Unicaja, Dios quiera que no, le diera por perder frente al Baxi Manresa, que evidentemente puede pasar, pues yo, sinceramente, opinión muy personal, y ahora lo vamos a debatir, no entendería que el lunes, por ejemplo, estuviera Casimiro sentado en el banquillo del Unicaja. E insisto, y esa sería la decisión más sencilla. 3:22, venga, yo ya he dicho lo que tenía que decir, voy con la tertulia de baloncesto, saludo a mis invitados. José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Don Alfonso. Eso del 95 me va sonando ya.
Ya te va sonando, ¿no? José María Martín Urbano, ya lo tenemos por aquí. Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 70.
Anicela Botama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos.
Don Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y triste por lo que estamos viendo, ¿no? Pero buenas tardes.
Sí, porque la situación sanitaria, Manolo, tampoco invita a pensar en el optimismo, y cuando queremos relajarnos, ir por otro lado y centrarnos en el baloncesto, poner la tele, escuchar la radio y ver a nuestro Unicaja, las alegrías son mínimas. La situación, Manolo, la que estoy exponiendo a día de hoy, 1-8 para el Unicaja, se empieza el 16 francamente mal, ya he escuchado mi exposición. ¿Qué crees que va a pasar en Unicaja, o qué crees que debería de pasar en el Unicaja para enderezar este rumbo tan lamentable que llevamos en el final del año y en el principio de este 2021?
Empezando por lo sanitario, que es lo más fácil, aunque lo más cruel, realmente es una situación complicada lo que tenemos, y es fruto de nuestra mala cabeza en las últimas semanas, y bueno, y ahora nos toca pagarlo. A nivel del Unicaja, no sé si en realidad el perfil es similar. La palabra que suena muy dura, a lo mejor es crisis, pero crisis es que estamos en una situación muy difícil, y el Unicaja está en una situación muy difícil. Encajar en cada partido más de 90 puntos, yo creo que se define por sí solo, ¿no? Y no parece que haya, porque las situaciones de transición muchas veces hay que soportarlas y hay que aguantarlas, pero no parece que haya soluciones demasiado inmediatas. Creo que se ha intentado casi todo. Ayer vimos un cambio continuo de actitudes y de jugadores y de combinaciones, y nada resultó, ¿no? Y claro, esta racha de 8 partidos perdidos yo creo que es muy significativo, porque lo importante, como siempre comentamos, son las tendencias, y la tendencia no es nada buena, y no hay ningún elemento mágico que vaya a cambiar esta tendencia. Luego, yo que suelo ser tan optimista, la verdad que hoy no estoy nada optimista, me preocupa enormemente el equipo.
José Mari, soluciones del equipo. Digo que lo fácil es siempre mirar al banquillo. Desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿qué está fallando y qué solución se puede acometer en el equipo malagueño a día de hoy?
Bueno, hasta ahora hemos hablado largo y tendido ya, hasta pesado volver a insistir en la incapacidad de los pibos de Unicaja, en la pobreza de la zona interior. Pero desde hace una semana, a esa pobreza tremenda del juego interior, se le suma una debilidad defensiva del perímetro verdaderamente preocupante. Creo que el Unicaja dentro no tiene nada, pero que defensivamente por fuera es muy, muy, muy pobre. ¿Qué ocurría cuando está Alberto Díaz? Es un auténtico jabato defensivamente hablando, probablemente para muchos el mejor base defensor de la liga, y ahí cuando el base hace un buen trabajo en la punta y controla el balón, controla el que conduce el balón, se notan mucho menos los errores. Evidentemente, cuando vuelva Alberto, volverá a mejorar muchísimo la defensa. Y bueno, a mí no me gusta que me pregunten sobre el cese de entrenador, y eso no me pregunta. Así que yo de manera concreta no lo sé, pero lo que sí puedo, mi experiencia me dice, es que un cambio de entrenador trae un cambio total de costumbre, un cambio total de perspectiva, un cambio total de decorado, y a veces por eso cambian al entrenador. Pues la única manera de cambiar la dinámica es un nuevo entrenador.
Alfonso.
Bueno, a mí el tema de entrenador o no entrenador es una cosa que le hemos hablado aquí muchas veces. Yo creo que la hemos hablado muchas veces y el público ya se manifestó la temporada pasada. El equipo funciona en función del capitán que los manda. Eso está claro. Los equipos funcionan por el capitán que los manda. Videamu, Barcelona. Estoy poniendo últimamente este ejemplo. ¿Cómo defienden esos señores que en otros momentos no defendían? Pues muy sencillo. Porque a Siguevicio le da igual uno que otro. Ya ha echado al primero. Pero lo ha echado a usted, así, pum, a la calle, fuera. ¿Por qué? Pues porque habrá razones muy poderosas para que se vaya a la calle. Y ahora, sin embargo, pues el equipo que queda, que hay todavía lesionado, porque todavía hay jugadores que no están aquí activos, y sin embargo, el equipo muerde. Y el Unicaja muerde, no. El Unicaja vive placenteramente mirando lo bonito que tienen las manos cuando tiran a canasta, sobre los exteriores, y después lo agradable que es ver a Zosa sentado en el banquillo y a Gerun jugando y mirando con cara de siempre de despistado, siempre. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es lo que ha pasado? A mí no me ha pasado nada, yo no lo he tocado, yo no le he dado con el pecho. Y el pobre de Zosa estará diciendo sentado, pero bueno, que me manden ya a otro equipo donde yo juegue 30 minutos, 25, los que sean, ¿no? Bueno, y después, claro, hay un mal endémico. La defensa no es una cosa que sale espontáneamente. La defensa es una cosa que se trabaja, y se trabaja diariamente y con mucha dureza. Y esa dureza y esa forma de trabajar la defensa que tienen los grandes equipos, que hoy casi todos los grandes equipos defienden, pues no existe en el Unicaja. En Unicaja hay mucho buenismo de mis jugadores, porque en la jugada tal, ya, porque ya a partir de tal minuto, bueno, ya el equipo empezó a responder y no sé qué. No ha respondido en todo el partido. José María de vez en cuando dice algo de que ha respondido en un momento, porque ¿qué va a decir? ¿Que esto es malo? Pues no, pues en algún momento pues ha metido una canasta. Pero este equipo es un equipo de individualidades que juegan cada uno para su bolsa. Si la coge Jaime Fernández, pues busca penetrar y meter. Si la coge
Darío,
es exactamente lo mismo. O sea, Darío es un jugador que además me cae muy simpático, que me da, pero que no tiene detrás el sostén de un entrenador que les ha enseñado a jugar en equipo. Podía haber un buen equipo partiendo de esos jugadores, ¿eh? Cuidado, porque buenos son. Y de Francis no digamos lo mismo. Y, pero pero no porque el entrenador, hay que verlo en el banquillo. El banquillo tiene una cara de tristeza tremenda. Las tres personas que lo están ayudando, bueno, yo no he visto en mi vida, he visto a Germán con ni siquiera cuando ha tenido que pelear con pibos más grandes que él y ha tenido que hacerle movimientos de espalda al aro verdaderamente maravillosos, ¿no? No lo he visto nunca yo a Germán con esa cara de helado y hablando bajito con el entrenador. Total, que no hay cuerpo técnico, no. Cuerpo técnico no existe. Que con otro cuerpo técnico distinto de otras características, habría que mirarlo, ¿eh? Hay que mirar a quién habría que traer. Pero que a alguien hay que traer, eso no cabe duda.
Anicet.
Bueno, en los últimos 10 partidos el Unicaja ha perdido 7 y ha ganado 3. Antes de esos 10 últimos partidos, el Unicaja tuvo una racha de 10 partidos y 2 victorias, ¿no? Entonces todo el mundo estaba más o menos satisfecho y
con... Dos derrotas.
Exactamente, y 2 derrotas. Entonces, cuando empezó la temporada, en uno de los fenómenos en la televisión de los últimos años es la maldita hemeroteca, ¿no? En la radio, pues tiene que haber pues la maldita radioteca. Porque a principio de temporada ya yo creo que hemos conseguido, yo decía que el equipo tiene talento ofensivo, por supuesto, pero es un equipo muy débil defensivamente. Desde la primera línea, como lo ha resaltado José María. La primera línea, si no está el Doberman Alberto Díaz, la primera línea defensiva del Unicaja es más que permeable, es muy débil. Los jugadores no tienen las características, tanto físicas como atléticas, para luchar, como el otro día, contra el Baskonia. El Baskonia, como sea, Zoran Dragić, cogía los rebotes por encima de los nuestros. Zoran Dragić, que es el escolta. Entonces, luchar contra Polo Nara, contra Alex Peters, contra ¿cómo se llama? Los grandes dentro, Fal, es imposible para el Unicaja. Y contra el Juventud, se ve que el partido fue bastante igualado. Yo creo que fue bastante igualado, hasta quedando como 15 minutos, los 5 minutos del tercer cuarto, que es cuando el Juventud empezó a apretar físicamente y a imponer su ritmo. Entonces, con la debilidad defensiva de la línea exterior, y luego que dentro, si no está Yanin Zosa o no esté Rubén Guerrero motivado, nadie intimida o altera los tiros de los equipos contrarios. Notas positivas: los planteamientos tácticos. Muchas veces la gente critica los planteamientos tácticos de Luis Casimiro. Luis Casimiro tiene planteamientos tácticos tanto ofensivos como defensivos que se adecúan a equipos que podían rendir mucho más, pero se adecúan muy bien a lo que es las características de los jugadores que tienen el Unicaja ahora. Pero defensivamente, Luis Casimiro puede ser Fernando Alonso. Fernando Alonso se va a la Ferrari, le dan un Ferrari y se queja a Fernando Alonso y su público de que le están dando un 600. A Luis Casimiro o todo entrenador hay que darle los jugadores que correspondan a las expectativas que tenemos todos. Con esa plantilla no hay ni envergadura ni capacidad de explosividad para que se pueda hacer una rotación defensiva y proteger la canasta, proteger los tiros de tres, impedir que entren a canasta los equipos contrarios. Ahora mismo el Unicaja, por supuesto, si se analiza fríamente como se hace en un banco, el Unicaja promedia 86 puntos por partido, los contrarios 83. Y el banquillo del Unicaja también supera de promedio también al banquillo de los equipos contrarios. Pero a nivel atlético, a nivel físico, este equipo no puede dar mucho más de sí, sobre todo en esta fase de la temporada, que es la curva de diciembre, donde normalmente todo el mundo ha alcanzado su punto tope y el rendimiento baja. Esa es la observación que yo pude hacer, ¿no? Se puede criticar mucho, pero Luis Casimiro no puede sacar mucho más. Como lo dijo Manuel Rubia en la televisión, los jugadores hacen lo que pueden, pero no se les puede pedir más.
Hombre, como pedir,
sí, o sea,
se le puede.
O sea, has dicho un poco que Casemiro se adapta a las características de los jugadores. O sea, que no, las características Luis, de los jugadores.
Luis Casemiro, sus planteamientos tácticos
se adaptan permite, a la...
permite a todos los jugadores rendir ofensivamente y en defensa, a que ahora mismo el Unicaja anota 86 puntos por partido y los contrarios 83 puntos por partido. Eso era cierto.
Eso era antiguamente, Alife. Eso era antiguamente. Era ¿Perdón? Antiguamente. Eso era el año pasado. Este año le meten 95.
No, 83. Esta temporada, ahora no,
digo,
mismo...
Digo el año 2020.
Mismo, en Eurocup, Unicaja va 7-4, en ACB 9-9. En las dos competiciones, eso es el promedio del Unicaja en el 2020-2021.
Sí, sí. Pues lo digo que es antiguo, que en los seis últimos partidos no ha sido así.
Sí, pero bueno, antiguo, los seis últimos partidos, Luis Casemiro sigue disponiendo de los mismos jugadores, excepto Frankie Ferrari, que acaba de llegar. Que para mí, Frankie Ferrari, los planteamientos para esta plantilla no tenía que ser incorporar a Frankie Ferrari. Era darle el testigo a Pablo Sánchez, que Francis Alonso juegue de base, junto con Jaime Fernández volviendo, y que Darío Brizuela siga jugando de escolta, que es una escolta excepcional a nivel talento, lo sabemos todos. Y que Axel Butey y Adam Wachinski, que está rindiendo de forma siempre en ascendente, pues sean los anotadores.
A mí me parece, a mi ser, que Darío no está jugando como jugaba en el Estudiante.
En el Estudiante bueno, era es otro entorno. Darío Brizuela es un 2, que no lo ha hecho nada mal como base, es decir, como playmaker. No es un base organizador, pero es el que ha asumido la responsabilidad.
Sí, pero en el Estudiante jugaba más a anotar, entrando a canasta, rompiendo. Aquí le ha dado por tirar y tirar y tirar y tirar, y la verdad que él no es un tirador.
Darío Brizuela está siendo el máximo anotador ahora mismo, como tú dices, que lo
el máximo tirador y el máximo tirador también.
El máximo anotador de la plantilla.
Vamos con el presente. Las sensaciones actuales, evidentemente, no son buenas. Estáis diseccionando lo que está ocurriendo. Evidentemente, el perfil defensivo del equipo es el que es. Eso lo tenemos más o menos todos claro. No vamos a cacarear otra vez lo del juego interior, que tanto veníamos avisando y diciendo prácticamente desde que terminó la burbuja, ¿verdad?, de allí, de Valencia, de la temporada pasada. Las soluciones las tenemos todos claros, en el equipo, que viniera un pívot de fortalecer físicamente al equipo. Alfonso, José María, vosotros conocéis esa casa por dentro mejor que cualquiera de nosotros. Mañana habrá un consejo de administración. El martes teníamos en zona verde a Manolo Rubia, que nos decía que ni el presidente ni el entrenador le habían pedido a ningún jugador, pero que él tenía siempre el listado dado y en el momento que se decidiera daban el paso. ¿Creéis que lo acontecido ayer con el top 16 de la Eurocup, que se pone muy cuesta arriba porque además ganó Mónaco de domicilio y de qué manera al Nanterre, creéis que mañana puede pasar algo? Es decir, que se decida el tema futbolero, ultimátum al entrenador o vamos a darle lo que pide Anice Labodrama, argumentos al entrenador para que tenga un equipo más físico, mañana
yo creo que más bien lo segundo.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Darle más argumentos, pero ¿sabéis que el año pasado se ficharon 3 magníficos jugadores y que este año también? Bueno, pero es que este equipo desde el principio de temporada estamos diciendo los que hemos criticado algo de lo que el equipo tiene en el interior, que nos hace falta un pivo. Pero si es que solo hemos dicho que nos hace falta un pivo. Pero claro, la respuesta es que el presidente dice que Gerun podría estar en el Fenerbahce, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Y que nadie se le ocurra pensar que va a haber ningún movimiento. Ahora mismo en la entidad le da igual. No es que le dé igual. Le dolerá como todo el mundo. Pero no están dispuestos a hacer ningún movimiento. Y un equipo, y lo ha demostrado, y vuelvo a decirlo de Yacique Vicio, Pablo Lasso y algunos más, el Burgos, etcétera, un equipo es la imagen exacta de su entrenador. Si el entrenador tiene cataplines para que un jugador que no entrena adecuadamente, que no defiende adecuadamente, que mete 40 puntos pero que no defiende, entonces es capaz de irse al centro del campo, de cogerlo de la corbata y decirle, mira, o defiende o aquella es tu casa. Y te vas a tu casa. Y eso lo ha hecho el Siguevicio, y eso lo ha hecho Pablo, y eso lo hacen los entrenadores que tienen lo que hay que tener. Pero hoy día, por hoy día, Luis Casimiro está triste, no se le ve sonreír ni un momento. No hay quien le pegue, en de los cuatro personas que hay ahí, no hay ni uno que le pegue una voz a nadie. Pero si un entrenador tiene que estar como están estos que conocemos ya, de un lado a otro, con las venas saltadas en el cuello. Pero si es que no hay otra forma de ayudar a tu equipo y de exigir. Claro, como no hay un nivel de exigencia, por mucho que me diga que las 5-2, los cuernos, el no sé qué y el no sé cuánto, todo eso es muy bonito. Pero para iniciar el base en los movimientos de ataque. Y a partir de ahí, llega la pelota a manos de un señor que se la tira, o llega la pelota a manos de un señor que se la está jugando, dribbling va, dribbling viene.
Alfonso, insisto en la pregunta que te hacías antes. Te entendemos perfectamente, y el que tiene ojo en la cara ve esa situación. Vemos el banquillo, vemos que no se transmite. Sí. Eso lo ve todo el mundo. El que se sienta en el palco, el presidente y la gente de la entidad, que también ve lo que sucede ahí, entiendan o no entiendan de baloncesto.
No va a haber ningún movimiento, Emilio. No va a haber ningún movimiento.
Yo creo que igual puede venir un jugador, ¿eh? Antes de prescindir del entrenador, bueno, creo que bueno. se quemará el cartucho de traer a un jugador.
Yo creo que volviendo al comentario que yo hice, cuando hay una situación de crisis, necesariamente, aunque todo lo que habéis dicho, yo por supuesto estoy enormemente de acuerdo, pero necesariamente implica decisiones. Una decisión puede ser no hacer nada, pero la crisis de por sí se caracteriza porque alguna decisión hay que tomar. Y mi observación personal como aficionado es que el equipo ha empezado siempre a deshilacharse, a desilvanarse por la ausencia de juego interior. Lo demás ha venido arrastrado detrás de la ausencia de juego interior. Es normal que un equipo como el nuestro, con un perfil fundamentalmente ofensivo, y yo diría que exquisito y elegante, con un tiro exterior potente y tal, no puede llegar a los 5 últimos minutos viendo cómo que racha a racha se consiguen mantener, pero con una inconsistencia total del equipo que parte fundamentalmente del juego interior y que luego se va generalizando en todo el equipo. Entonces yo creo que el punto, y arriesgo seguramente de equivocarme o no, porque todo el mundo dice que el juego interior no termina de funcionar, mientras no se solucione el tema de juego interior, yo pienso que podemos traer al mejor entrenador del mundo, que es muy difícil que esto tenga visos de solución. Lo demás, bueno, pues siempre cuando viene alguien nuevo, como decía ahí antes con el Barcelona, pues todo el mundo procura llegar al extremo del rendimiento, pero todo eso serán parches que difícilmente van a hacer que esto se enmiende. De hecho, cuando sale en Zosa, con las limitaciones tremendas que tiene, propias de su edad y de su contexto físico, hemos tenido minutos en que pareció otro equipo, simplemente con que el chico este adolescente salía al centro de la botella, ¿no? Entonces, realmente creo que como la obligación nuestra a la hora de opinar es mojarse, yo pienso que el punto central sería hacer algún revulsivo y mejorar la situación del juego interior. Lo demás va a ir llegando.
Manolo, que los jugadores interiores del Unicaja tienen una cantidad de facilidades por parte de la defensa contraria increíble durante todo el partido. Ayer lo que ocurrió es que en la primera fase del partido, en Juventud, lo único que quería era castigar a los pibos. Y no tiraban de fuera. El equipo de Juventud no tiraba de fuera. Correcto. Tenía oportunidad clara de tirar y no tiraba porque quería castigar a los de dentro.
Pero es que,
sin embargo, en el descanso hicieron la cuenta, se dieron cuenta que así no llegaban y dijeron, pues hay que tirar también de fuera. En cuanto metió López a Rostegui los dos triples, el partido estaba perdido. Porque el campo se ensanchó de tal manera que la malísima defensa del Unicaja, que antes había podido responder porque solo tenían que defender en la franja interior, cuando aquello se ensanchó de banda a banda, los jugadores de Juventud tiraban solo todas las veces y así correcto. Perdimos el partido. Bueno, adobado porque pasamos en ataque por esa fase que se pasa en todos los partidos de la Darío Sistema, como tú dices, que es un auténtico desastre, una locura.
Pero es que incluso en esa situación, con 86 puntos de media, muchos equipos ganan sus partidos, bueno. Porque son muchos puntos, jugando con un mal ataque. Incluso así, tenemos buenos resultados en ataque. El problema no, creo yo humildemente, que el problema no viene de ahí. El problema viene de que si tú ves las últimas estadísticas de los 8 últimos partidos, es muy difícil encontrarse en una estadística y unos números, unos guarismos que sean favorables, los que quiera. Rebote ofensivo, defensivo, puntos desde la pintura, pivot que salen del banquillo, que no salen, los que quieras mirar, difícilmente es así.
Sí. Y yo Manolo, pienso... creo que al Unicaja le metían 83 puntos. ¿Has dicho tú, Anice, 83 eran?
Sí.
¿Cuándo ganaba los partidos?
Claro. Claro.
Ahora que los pierde, le meten 95.
Pero si es que a cualquiera que tú le digas nos meten más de 90 puntos, te va a decir es imposible ganar, si es que así...
¿Os acordáis
no,
de...?
No hay
de,
manera
de,
humana.
De lo que digo, ¿eh? ¿Acordáis, Alfonso, acordáis de la temporada, creo que fue la 12-13 o la 13-14, me vais la fecha. Chus Mateo al frente del banquillo del Unicaja, se tiene un comienzo espectacular, prácticamente los primeros 11-12 partidos ya Unicaja tiene el acceso a la Copa del Rey en el bolsillo, luego se cambia de año, incluso ya al final de diciembre, igual que esta temporada, el equipo entra en Barrena, creo que fueron 13 o 11 derrotas consecutivas, fue una auténtica barbaridad. Todos veíamos la cuesta abajo, a todos nos caía muy bien Chus Mateo, sabíamos que trabajaba mucho, pero por lo que fuera, el equipo se cayó de una manera incontestable. Se tardó, y luego vino un entrenador, como es el caso de Luis Casimiro, que no vino otro, vino Luis Casimiro, y creo que el que viene es Troy de Bris, no sé si os acordaréis, de este chico que venía de Melilla.
De Melilla.
Y con poco, insisto, cambio en el banquillo, insisto, y yo creo que todos creíamos en el trabajo de Chus Mateo. Y se cambió la inercia, se cambió la dinámica. Evidentemente, cuando vino Luis, no se ganaron los 5 primeros partidos. Le costó, que no es una cosa de la noche a la mañana. No sé, en este caso, no sé por qué desde el club no se toman cartas en el asunto, pero no el sábado a las 10 de la noche, sino desde ya para revertir esta situación. Es que no estamos jugando playoff en Liga CD, que es una carrera de fondo, pero ya comienza la segunda vuelta el sábado. Y es que como el martes no le ganemos al Mónaco, que ganó ayer de 32, creo que fueron, al Nanterre, es que despídete en el mes de enero de la Eurocup. Despídete en el mes de enero de la Eurocup. Por eso me extraña que es que estemos mirando para otro lado y que parece que al final a los que le duelen las caninas son a los aficionados ver la situación que se encuentra en Unicaja. Es porque la desazón más grande que hay a día de hoy en la afición.
Se está mirando el ombligo y diciendo qué bien lo hemos hecho, qué buenos son los jugadores que tenemos. Son buenos, qué buenos son. Y claro,
José María, si está claro que el equipo se hace con la mejor intención del mundo, de planificas bueno, el equipo.
Todo el mundo
pero lo que
se equivoca,
no puede ser es
que
año tras año, cuando se nos lesiona, porque encima tenemos la mala suerte o la desgracia de que siempre en la misma época, en enero, perdemos a Alberto y a Carlos Suárez, que todos los años cuando se confeccione el equipo, la plantilla, quien tenga la culpa, el presidente, el entrenador, el director deportivo, todos los años pase exactamente lo mismo. Joder, ¿qué se ha lesionado Alberto? Claro, si se nos lesiona Alberto, pues ya ponemos la venda, el parche. Claro, es que se nos ha lesionado Alberto, que es lo que explicáis perfectamente vosotros. Y ya el equipo se viene abajo. Y los datos están ahí. Se ha lesionado Alberto y el equipo se ha caído por completo. Hombre, ya está bien de todos los años la misma película. Que es que Alberto
pero
lo tenemos.
Es que hay que tener iniciativa. Que...
Claro.
Si te equivocas, te sale mal, hay mala suerte, hay que tener iniciativa. Y hay que responder. Y si no respondes, te queda anclado y te quedas muerto ahí.
Pero la dirección técnica, perdón, la dirección técnica, el manager general, el secretario técnico, llámele usted como usted quiera, no existe. Porque ha decidido el presidente que él es Querejeta. Y Querejeta no lo hay, vamos, es que no lo hay ni en América. ¿Comprende?
Claro. Pues será el presidente Alfonso, el presidente será el que tenga que tener esa ambición y será alguien el que claro. Tenga que apretar al presidente, que serán los que están arriba, que son los dueños del club.
En los consejos de administración, Emilio, en los consejos de administración explica las cosas de una manera que todo el mundo le dice, sí, buena, lo que tú digas, ya está. Y entonces,
porque los que van al consejo de administración les da igual.
Hombre, le da igual, no. No es que les da igual.
Exactamente igual.
Es que son personas afines a su entidad. No al baloncesto. Y como ahora mismo
Alfonso, está en pues cosa, si son personas afines a su entidad, a la que nos vanagloriamos porque lleve ya 43 años o 44 años ya con el baloncesto, por poner a Málaga en lo más alto del panorama continental, en el panorama nacional, coño, el mejor patrocinador del mundo relacionado con el baloncesto, que es Unicaja. Leche, a alguien le tiene que doler esta situación de ver cómo la gente que se abonaba a Unicaja, que con cualquier cosita, es que en Málaga somos así de dramáticos, para lo bueno y para lo malo. A lo bueno, cuando ganamos somos los mejores del mundo y nos vamos a celebrarlo donde haga falta. Y cuando perdemos somos muy dramáticos. Por eso me imagino que alguien, que la caja es uno, ¿no? La caja serán varias personas. Y gente de la caja va al palco a ver el partido. Y evidentemente también tienen su pena cuando venga el equipo vagar y ver lo que hay a su alrededor. Me imagino que alguien deberá de tomar carta en el asunto y decir, es que el nombre de la entidad... Porque lo que suena no es el Club Baloncesto Málaga. Lo que estamos hablando hoy es, joder, el Unicaja, qué mal Unicaja. Joder, el entrenador de Unicaja. Joder, el jugador de Unicaja. Este de Unicaja que nos defiende. Estamos hablando todo el rato de la palabra Unicaja. Por
Emilio,
lo tanto, al de la
Emilio,
caja o a los de la caja no les puede dar igual.
Emilio, que te lanza. Que no.
Me duele hasta el pecho.
Que aquí hay un tándem que se llama Eduardo García y Casimiro. Y nadie más. Ni Manolo Rubia, ni su hermana La Pelona. Un poquito Ramón cuando están tomando un café y ya está. Y eso es todo lo que hay en el club. De manera que, si eso es la dirección deportiva de un gran club, o que pretende ser un gran club, y un club que ha estado patrocinando este equipo durante 43 años, que además el mérito no se lo quito, ni mucho menos, porque además uno de los beneficiados ha sido yo, pues no entiendo ni patata. Ahora,
tiene que haber... Implicación.
Pero tú has hecho una referencia muy buena, Alfonso, y he referido precisamente a Manolo Rubia, que incluso el propio Manolo Rubia, en las declaraciones que hace el otro día Emilio, deja traslucir, y no solo traslucir, sino dice cosas bastante evidentes, de que casi coincide en el diagnóstico con nosotros, que la situación es enormemente débil y enormemente adversa, de que intenta justificar lo que ha sido el fichaje de Frankie Ferrari de una manera... que traslucía su propia inconformidad y que con el resto de los jugadores, pues antes se ha recordado muy bien, como decía, hacen lo que pueden, ¿no? Es decir, que él, si decimos que ese es el tándem que está gobernando, por lo menos hay una parte del tándem que no lo tiene nada claro lo que está pasando y que está preocupado por lo que está pasando.
Pero no te quepa duda, Manolo, es que no te quepa duda, de verdad. Es que...
El tándem no está Manolo, es Luis y el presidente.
Sí, bueno, es el apoyo, habéis dicho, ¿no?
Manolo es secretario técnico para decir lo que él piensa que va mal y lo que piensa que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es así. Él no me ha dicho nada, pero yo lo veo así.
Bueno, todavía lo dijo en Zona Verde, que él tiene una lista de jugadores que él propone y si le compra la idea bien, si no, pues.
Y entonces se reúne el entrenador con él y dice que no, que por aquí no van los tiros, que los tiros van por este lado. Y entonces, claro, como...
Pues evidentemente el entrenador, a no ser que dimitiera, el entrenador no se va a echar a él mismo, está más claro que el agua.
Y además el entrenador tiene bula porque la tiene de mano de Eduardo García y ya está. Y el club, la entidad, ¿tú crees que hay algún señor de la fundación que esté dispuesto a ponerle el cascabel al gato? Pero hombre, por Dios, no están dispuestos porque además, si se tienen que llevar encima a su casa los problemas del equipo de baloncesto, van listos. Hombre, con los problemas que tienen en la casa.
Ahí está.
Quiero comentar algo. De las últimas derrotas, el Unicaja ha competido. Ha ido a la prórroga, tanto contra un equipo bueno, que es el Heredia Burgos, ha ido a la prórroga con el COSUR Betis y ha peleado para estar en el partido. Los jugadores van a competir porque son jugadores que tienen talento y que quieren ganar y compiten, pero no pueden ir mucho más allá porque las características de esos jugadores no les permite ir mucho más allá. Fue muy evidente contra un equipo que por envergadura, por tamaño y nivel atlético era superior, que es el Baskonia. Y luego, pues ayer, contra la Peña, contra la Juventud de Badalona, igual. Porque en la primera jornada, el Juventud ganó, el Unicaja perdió 73-81 contra este mismo equipo. Yo apostaba por el Juventud ayer también, por la victoria del Juventud.
Anicet, todo lo que dices es completamente verdad, pero
no podía ganar.
Anicet, si todo lo que dices es verdad, es cierto como la vida misma. Pero fíjate lo que tú estás diciendo. Contra Betis, contra San Pablo Burgos, contra Fuenlabrada, contra el Juventud. Ya incluso saco de la ecuación a Baskonia. Quedábamos por hecho que Unicaja iba a estar todos los años que jugara la Eurocup jugando como mínimo semifinales. Y ya nos está costando incluso pelear por pasar del top 16 de la Eurocup. Es que todos los años, si
pero,
analizamos, vamos limando los objetivos de este club. Limando.
Emilio.
Antes el 4 primero, ya, venga, el quinto, inmediatamente el quinto. Ya, a ver si jugamos el play-off en la Copa del Rey. Bueno, a ver si llegamos. Ya, a ver si pasamos el top 16. Poco a poco las exigencias del club van menguando.
Exacto.
Y esta temporada, cuando nos queramos dar cuenta, tal y como se está poniendo la situación, tanto en el playoff de la ACB, que seguimos octavo, gracias a Dios, y en la Eurocup, cuando nos queramos dar cuenta, si se consigue el objetivo del playoff y si se consigue el objetivo del cruce de cuarto de final, encima al final nos lo van a vender como un éxito, como parece que ha sido un éxito acabar la Copa del Rey o meternos en la Copa del Rey, y que parece que ha sido un éxito jugar el top 16 de la Eurocup. La exigencia ya es tan mínima que de verdad encima, me parece deleznable.
Los directores deportivos de todos los clubes han dicho que el Unicaja será finalista.
El tema ahora es que quién está estableciendo los objetivos. Ahora mismo es el público quien se está manifestando mucho más, sin poder estar en el Carpena. Ahora, si hay una reunión del Consejo de Administración, sería lo suyo que pudiera salir y debatir y comentar eso hacerlo partícipe a la gente de lo que se espera realmente de la temporada. Porque ahora mismo, Luis Casimiro tiene razón, el equipo está clasificado para la Copa del Rey. Está en la octava posición, va 9-9. En la Eurocup está en el top 16. Los objetivos se van alcanzando. Lo que pasa es que la capacidad de la plantilla para poder competir de aquí hacia adelante no son mínimas, sobre todo por la debilidad defensiva de esa plantilla. Esa plantilla es pequeña, no es atlética, no es fuerte, no es dura. Los jugadores compiten, por supuesto, porque son, bueno, competidores profesionales. Pero es el club quien debe marcar algo que siempre hemos comentado, que es la cultura. ¿Qué es lo que se quiere exactamente? Porque si no, acusar a Luis Casimiro de tal. Luis Casimiro tiene las herramientas del cual dispone. No puede sacar más.
Anicet, perdóname, pero si Luis Casimiro es el que los ha fichado, ¿me estás contando?
No, Luis Casimiro no firma ningún cheque. Él es un empleado del club. Le toca al club marcar la identidad de la temporada.
No, Luis, esto, Anicet, perdóname, de verdad, ¿eh? Perdóname. Ahí no se cuece nada que no cueza. El presidente y el entrenador. Entonces, el entrenador dice, venga, esto va bien. Vamos, presidente, esto va bien. Venga, vamos por adelante. O sea, que lo que está ahí fichado, bueno, si es que una de las cosas que ha dicho Casimiro, claro, si guardáramos los, como tú dices, los radios, ¿qué? Son, no,
la
biblioteca. La biblioteca. La radioteca. Escucharíamos un montón de veces decir a Casimiro que Gerun es su apuesta. Y bueno, sigue siendo su apuesta.
En cualquier caso, lo que
empresa es del club.
¿Eh?
La empresa es del club, no es
del
Luis
presidente
Casimiro.
Dijo que si a Gerun lo soltamos, se van a matar a todos los equipos de Europa por cogerlo.
Claro, pero en cualquier caso, lo que es importante. Aquí se ha iniciado, que seguramente lo conocéis mejor que yo, una hoja de ruta de salida de esta crisis. De tal manera que seguro que lo sabéis, ya os digo, mejor que yo, en las semanas pasadas hubo reuniones del equipo directivo con los jugadores, reafirmándolo y apoyándolo en sus posiciones, intentando transmitirle confianza y que tuvieran tranquilidad y que dieran al máximo. Toda esa situación de apoyo personal, que seguramente es el primer punto que cualquier equipo directivo hace cuando se encuentra en una situación de este tipo, parece que por las limitaciones que estáis todos comentando, y especialmente Anicet, parece que no son capaces de simplemente con el aumento de la confianza de los jugadores y de la autoestima de sacar el equipo adelante. Luego, alguna decisión habrá que tomar para cambiar, porque si no, el final va a ser lo que está diciendo Anicet, de que la capacidad de competición para las próximas semanas va a ser escasa.
Señores, que nos no vamos, se trata, Manolo, de que nos da las cuatro, que nos da las cuatro, José María, Alfonso, Anicet, Manolo, que ha sido un placer debatir con vosotros. 4 de la tarde, informativos, y seguimos con todo el deporte.
Dame un ratito más, dame un ratito más.
Hasta luego, adiós.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo si te acabas de incorporar. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y te vengo acompañando en la sintonía deportiva de la cadena COPE, en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga desde las 3 en punto de la tarde. Acabamos de tener una intensa, antes de los informativos, una intensa tertulia de baloncesto con Alfonso Queipo de Llano, Anicet Labodrama, Manolo Vaca y José María Martín Urbano. Y ahora toca seguir hablando de lo que no tiene nada que ver con el fútbol. En baloncesto, te digo que a las 6 de la tarde el Unicaja vuelve a los entrenamientos para preparar el partido del sábado frente al Baxi Manresa. Así que vamos a ver si puede recuperar algún lesionado Luis Casimiro, sobre todo a Axel Butel, que fue baja en el día de ayer. Vamos a hablar también de fútbol, del Málaga, del partido de Copa del Rey, pero antes, permíteme que hablemos de fútbol, pero por otro motivo, de la Supercopa de España, porque Málaga se convierte en el día de hoy en epicentro, como digo, del fútbol nacional. Así que venga, vamos con la actualidad del fútbol. Bueno, a mi compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Muy buenas tardes.
Bueno, damos fe que la tertulia continúa todavía, pero en régimen paralelo, ¿no?
Acaba de finalizar ahora mismo, es decir, han tenido 11 minutos de tiempo extra y la verdad que no he podido escucharlo porque estábamos preparando un poco esta segunda parte, haciendo alguna llamadita que otra, que ahora van a escuchar los oyentes, pero yo creo que era interesante, y se les venía como más mosqueados todavía, Emilio. Mira que difícil, ¿eh? Pero bueno, la imagen que daban por cámara, por cierto, magnífico una vez más el montaje de Anicet Labrodama. Han seguido, y la verdad que tienen ganas de guerra, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? Esta crisis, este mal momento que atraviesa Unicaja de Málaga, no es para menos, ¿no? Es para, sin duda alguna, sacar muchas conclusiones, y lamentablemente pocas son positivas, sin duda alguna.
Sí, desde luego que sí. Bueno, reseteamos, venga, vamos a respirar allá. Hondo, vamos a quitarnos ya el mal cuerpo que nos deja la trayectoria últimamente de Unicaja, y venga, vamos a hablar de cosas amables, de cosas positivas, de la imagen de Málaga que hoy se va viendo proyectada ya desde que llegó el Real Madrid aquí el pasado lunes a Málaga. Hablábamos con José Luis Parada Romero el otro día, nos hablaba, por ejemplo, de la incidencia que tiene un simple tuit del equipo blanco, que son 35 millones de seguidores, ¿no? Está claro, y es la reflexión que hago. A mí no me gusta el Real Madrid, todo lo que haga el Madrid o el Barça o el equipo grande, pues me da exactamente igual, y si pueden perder siempre, que pierdan, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, lo digo de verdad, ¿no? Veo un comentario en redes sociales de más, pues el Madrid, que me importa, no sé cuánto. Pues sí, mira, deportivamente a mí no me interesa demasiado lo que haga el Real Madrid, pero una cosa es ineludible, que tiene una legión de seguidores en todo el mundo que es tremenda, que es espectacular. Y cualquier movimiento que haga el Real Madrid repercute en el sitio y en la ciudad donde está, y lo hace de manera positiva, en nuestro caso, con Málaga. Imágenes de la ciudad de Málaga que han colgado los jugadores del Madrid, el propio Real Madrid. Hoy la Supercopa se va a ver en 184 países. Andalucía y Málaga están en el foco, como digo, y creo que nos van a decir que hoy puede ser incluso la capital mundial del fútbol. Quiero saludar a esta hora de la tarde, 4 y 13, al secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía y gran amigo del Málaga Club de Fútbol y del deporte malagueño. José María Raval, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes, Enrique, buenas tardes a toda la audiencia de la COPE. Gracias por tu amable introducción.
Bienvenido a tu casa, Bienvenido a Málaga, porque últimamente paras más en cualquier sitio que en Málaga por el trabajo, ¿no?
Bueno, yo creo que esta responsabilidad requiere estar en la trinchera, si me permiten la expresión. Yo creo que hay que estar cerca de la gente, en mi caso y el de mi equipo, pues estar cerca del deporte andaluz, ¿no? En condiciones normales, antes de la pandemia, estábamos haciendo de los 8.000 kilómetros al mes, para que te hagas una idea, pero se hace con mucho gusto, porque somos personas afortunadas, nos dedicamos a una labor muy gratificante, porque es hacer cosas buenas por tu tierra a través del deporte, que es para los que lo amamos la mejor plataforma de salud, de proyección de nuestra tierra, de valores, de tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, muy afortunada, Lidia.
Desde luego que sí. Tú que conoces bien Málaga, que conoces bien el Málaga, que conoces evidentemente Málaga y cómo se organiza Málaga con sus aficionados, sabes cuando viene el Madrid lo que hay, ¿no? Opiniones a favor, opiniones en contra, pero lo que he dicho yo al principio, José María, tener aquí al Real Madrid, tener aquí la Supercopa, es un evento y es una imagen que vende la marca Málaga, la marca Andalucía, a todo el mundo, ¿verdad?
Desde luego. Yo creo que hay que separar lo que es el sentimiento legítimo y sano de la competitividad deportiva de lo que es la gran foto, la foto más amplia, ¿no? El Real Madrid es una institución con una proyección mundial extraordinaria, a la que además todo el colectivo del fútbol español debe estar agradecido. Eso hay que decirlo, porque ellos, de alguna forma, son locomotoras de toda la competición. Como bien decía, un partido como el de esta noche se va a ver en cientos de millones de hogares, en todo el mundo, en 183 países. Es una auténtica ventana al mundo. Por lo tanto, yo creo que los malagueños debemos ejercer como tales y ser agradecidos y brillar especialmente en estas ocasiones, en estas oportunidades, donde podemos enseñar al mundo de qué pasta está hecha esta tierra, ¿no? Una tierra con un ADN de pescadores, de fenicios, de gente que sabe atender al que trae prosperidad. Y el Real Madrid lo hace. No hay que olvidar tampoco al Athletic Club de Bilbao, ¿no? Un enorme club con un prestigio extraordinario que además tiene mucha simpatía en esta tierra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos de enhorabuena. Esta competición, la Supercopa, es una celebración magnífica, que además cobra especial importancia en tiempos de crisis, porque creo que es una buena muestra de que el deporte puede tirar del resto de la sociedad, ¿no? Podemos tener la tentación de estancarnos, de meternos debajo de la mesa hasta que todo pase, pero el deporte con competiciones como esta demuestra que la vida sigue y hay que seguir remando, ¿no? Es un hecho inédito. Este formato de competición, cuatro ciudades andaluzas, el torneo masculino y el femenino celebrándose a la vez, Almería, Córdoba, Málaga, Sevilla, de verdad, creo que es una oportunidad mejorable para enseñar las bondades de Málaga y por lo tanto de Andalucía a todo el mundo. Creo que es un gran motivo de celebración para todos.
Desde luego que sí. José María, estamos en una época, bueno, crisis sanitaria, crisis económica, donde poca gente apuesta por el deporte, pero vosotros desde la Junta de Andalucía todo lo contrario, habéis apostado y dado un paso hacia adelante cuando peor está la situación. ¿Qué os lleva a dar este paso precisamente hacia adelante, ser capital europea del deporte, región europea del deporte para este año 2021? ¿Por qué ese paso hacia adelante, que sobre todo en este momento tan tan extremo que lamentablemente estamos viviendo?
Precisamente, Emilio, porque es un momento en el que tenemos la sensación de que Andalucía debe tomar el rol de liderazgo que pensamos que le corresponde. Nosotros creemos que Andalucía es una tierra con una potencia, sin perder la humildad, por supuesto, pero Andalucía tiene un enorme, enorme potencial y el deporte es un magnífico ejemplo. Precisamente porque ahora es un momento difícil, donde, como digo, la tentación es la parálisis en el equipo de deportes del gobierno de Andalucía. Pensamos que es el momento de demostrar que la llama no se puede apagar, que el balón tiene que seguir rodando. Nos esforzamos mucho por mostrarnos, por ofrecernos, por brindarnos al resto de comunidades autónomas de nuestro país para, desde la humildad, intentar cumplir con ese rol que pensamos que Andalucía tiene que tener de liderazgo, ¿no? Liderazgo amable, si quieres, ¿no? Lo cual es una satisfacción tremenda poder ejercer esa responsabilidad en nuestro tiempo, francamente.
Oye, ayer cómo fue la... Bueno, deportivamente ya lo vimos, fue un partidazo, ¿no? El Barça-Real Sociedad, ese encuentro, en cuanto a la organización, en cuanto a la repercusión que tuvo para la ciudad de Córdoba, ¿cómo estuvo la situación, José María?
Mira, Emilio, en primer lugar, te agradezco la pregunta, porque en primer lugar yo quiero romper la lanza y agradecer el trabajo de las personas de la trinchera, debería decir, que hacen posible este tipo de eventos, porque se ha realizado en muy poco tiempo, en tiempo récord, un evento de una magnitud bestial en cuatro ciudades a la vez. Yo creo que la calidad de lo que se está viendo por todo el mundo de televisión es brutal, es brutal. Así que las felicitaciones a esas personas que trabajan desde los cámaras de televisión, las personas que condicionan los testes, la organización de la federación, por supuesto. Me quito el sombrero para ellos. Contra la ciudad de Córdoba, imagínate, ¿no? Un club como el Córdoba, un club hermano, una ciudad hermana, que desafortunadamente en estos momentos está en segunda vez, de esta manera vuelve al radar, ¿no?, del planeta fútbol, por así decirlo. Por lo tanto, espectacular, tanto positivo para Córdoba. En lo deportivo, tú lo has dicho muy bien. Yo creo que todos los que lo vimos nos dimos cuenta de las virtudes de este formato. Y es que veías como paulatinamente los jugadores de ambos equipos, de base y de Real Sociedad, iban chufándose, y allí no quería perder nadie, a pesar del frío. Madre mía, qué frío, al lado del río Guadalquivir. Pero, insisto, fue un espectáculo maravilloso. Yo tenía delante a los jugadores suplentes del Barça, el propio Messi estaba muy cerquita, y estaban, no es mi palabra, como si fuera la final de competiciones muy importantes, ¿no? Y eso lo notas, ¿no? El que viene el deporte es cuando el deportista está enchufado, y eso se contagia. Así que, de verdad que el balance no puede ser mejor. Almería también ha hecho un papel impresionante albergando la Supercopa Femenina. Málaga, ¿qué te voy a decir? La Rosaleda, ¿no? Que es parte de mi familia, como quien dice, ¿no? Esta noche.
Es lo que te iba a decir, José María. Esta noche, cuando accedes ahí a la Rosaleda, cuando vayas al campo, te sientes en el palco, no sé, ¿qué sensaciones va a recorrer tu mente, tu cuerpo?
Pues mira, yo cada vez que paso cerca de la Rosaleda siento emoción. Esta es la verdad. Por lo tanto, esta noche no va a ser menos. Y luego, pues, ¿por qué no decirlo, no? Formar parte de algo tan bonito como esto, que sabes que reporta cosas positivas a nuestra ciudad, junto a mucha gente que ha trabajado. Yo quiero también saludar el trabajo que han hecho las otras instituciones para ayudarnos con esto. Los medios, el trabajo que están haciendo de cobertura. La verdad es que es muy emocionante, con sinceridad. Además, bueno, pues también, si me permite la licencia, pues al ser un club como Real Madrid, que pues, tuve la fortuna de trabajar 5 años, maravillosos, en los que me trataron con un cariño y lo siguen haciendo tremendo, pues es muy especial, de verdad muy especial para mí. Siento que no voy a mirar a los fondos, voy a echar en falta a los chicos de Malaca, a los chicos del frente, a la Gran Animación, a toda la gente de Preferencia, a la Guiri Army, pero si es inevitable que me acuerde de todo eso, con tantos amigos ahí, pero esto es una señal, para los que están en su casa, de que el balón no para y de que la Rosaleda, entre todos, vamos a conseguir que esté siempre en la primera línea, ¿no? Independientemente de dónde esté circunstancialmente nuestro equipo, la Rosaleda es un campo, el primer campo internacional, como dice el mismo. Así que mientras estemos ahí alineados todos, así será.
Fíjate, José María, que llevamos un ratito charlando y va a ser la penúltima pregunta que te haga. Hubiera empezado en otros tiempos y no hace mucho la entrevista preguntándote cómo ves la situación del Málaga, la crítica situación del Málaga. Parece que algo ha cambiado, ¿no?, en el Málaga, y que el futuro se va a ver más pronto que tarde con otra luz, ¿no?
Pues coincido en el análisis, Emilio. La realidad es que el camino del Málaga, en sus diferentes denominaciones, pero el sentimiento del Málaga desde 1904 nunca ha tenido un tránsito fácil. Todo nos ha costado mucho, y eso no es una novedad, ¿no? En este caso no será diferente, pero pienso que el club está orientado en la buena dirección. Yo pienso que se está haciendo un trabajo serio, responsable, respetuoso con la ciudad, con la afición, con las instituciones, en lo deportivo que te voy a contar, ¿no? Una persona como Manolo, que le abres una vida y le salen boquerones, ¿no? Como al que te habla, ¿no? El compromiso que tiene Manolo, ¿no? Bueno, yo soy optimista, y sobre todo creo que llegado a este punto, seguramente sería bueno hacer algo de balance, ¿no? Durante una generación entera, por lo menos, lo hemos flagelado con la dejadez, por aquella infausta desaparición del Club Deportivo Málaga. Yo pienso que en el último año y medio esta ciudad se ha quitado esa esquina. Lo digo así, porque yo he visto ganas de compromiso de todas las instituciones, de los medios de comunicación, de los patrocinadores, de los aficionados, del área deportiva, que en ningún momento se han presionado que la historia se repita. Y de verdad pienso que con el tiempo veremos cómo eso cobra valor, ¿no? El pasado es pasado y hay que aprender de él, pero no tiene por qué repetirse. Y este club, poquito a poco, volverá a su sitio, no tengo la más mínima duda. Es que tener paciencia, porque obviamente en el fútbol, rara vez 2 más 2 son 4, y porque no es ajedrez. Pero no tengo ninguna duda de que por esta línea de sentido común, el Málaga va a volver al sitio que le corresponde.
Ojalá sea así. Bueno, pues esta noche, 9 de la noche, la Rosaleda, como digo, epicentro del fútbol mundial, con ese partido de Supercopa, la segunda semifinal entre el Real Madrid y Atleti de Bilbao. Ya guarda en la final de la Cartuja este próximo domingo el Barça, que se hizo ayer de los penaltis de la Real Sociedad. José María, como te digo, bienvenido a tu casa, y ojalá hablemos esta noche mucho de fútbol. Y lo que siempre digo, responsabilidad, ¿eh? Responsabilidad por todos, que no haya aglomeraciones en la llegada de los autobuses, que todo el mundo, evidentemente, deje el pabellón malagueño, el pabellón andaluz bien, bien alto. José María, te deseo lo mejor y que haya muchísima suerte con todos los eventos que voy a organizar, que son un montón, en este año 2021. Abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias, Emilio. Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Gracias. Es el contacto con José María Rabal, secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía. 4:26. Antes de hacer un alto en el camino, ya irnos con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Te recuerdo que el Málaga se ha ejercitado en el día de hoy, lo ha hecho hoy en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, y es que precisamente hoy la Rosaleda pues está pues acuartelada para esa Supercopa de España que van a disputarse a las 9 de la noche. Buenas noticias, Lombán y Cristo se han entrenado hoy con normalidad, ayer entrenaron a menor ritmo, y Benquemasa, Matos y Chani Julio van a ser bajas casi seguras para el partido del domingo frente al Granada en Copa del Rey. Alto en el camino y enseguida nos vamos con Pedro González y buenas tardes, Málaga.
Tiempo de juego Málaga con la Copa del Rey. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Málaga-Granada con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González. Escúchalo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Incotex Protección contra Incendios, Suministros Eléctricos Torremolinos, Covey Concesionario Oficial Iveco y Dinergia.
Tiempo de juego Málaga.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así:
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, antes de poner el punto y final, te recuerdo que la final de la Copa de Andalucía de balonmano se jugará finalmente a puerta cerrada. Esa final se va a jugar este sábado en el pabellón de los Olivos a la 1:45 entre el Trost Málaga, nuestro equipo malagueño, y el Ángel Ximénez de Puente Genil. Y que ese partido, como no se puede ver a puerta abierta, sí se podrá ver a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano. Y también te recuerdo que este sábado se cierra la primera vuelta del campeonato de fútbol sala de la máxima categoría, y que el Bishóquer Humantequera se midirá al undécimo clasificado, que es el Peñíscola, pero solo están separados por 3 puntos. Por tanto,